Hablando de Cine. En FM REC, Radio Estudiantil Comunitaria. 89.5 del dial. Recomendaciones, datos, reseñas y anécdotas de cine. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Hablando de Cine acá en la 89.5 FM REC. Qué linda música de fondo, ¿eh? Una música fantástica como este programa del día de la fecha que vamos a estar homenajeando a un gran director, a un gran productor, guionista también, animador y por supuesto una gran película. Primero que nada presentar a los acompañantes de la fecha, el co-conductor, operador y mago. Bueno, el mago de las perillas.
¿Todo bien?
Nacho, ¿cómo andas? ¿Todo bien?
Bien, todo bien. Hoy hay bastante humedad, así que veo que estoy con los pelos a todos lados.
Ah, y a mí me duelen los huesos.
Ya, abro, ¿por qué? ¿Por los años? ¿Por qué?
No, no sé, estoy contracturada, ¿viste? Por la vida. Y
¿viste puede que dicen ser que los días grises son días feos? A mí me gustan los días grises.
A mí lo de la humedad, posta, fuera de joda, es uno se tensa más los días de humedad, incluso la presión es más baja. Por ejemplo, recién esto que tengo que tomar más agua, ¿no? Como una cantidad de cosas que en ese sentido prefiero los días soleados. Por suerte no tengo tanta artrosis todavía, quizás, como para cuando uno dice me duelen los huesos, pero no siempre igual es por ese tema. Muchas veces te duelen los huesos, es una forma de decir a cómo se resienten todos los huesos de todas las personas un día como hoy. Voy a seguir con la presentación, si te parece, Nacho, compañero. Acá la tenemos a una estudiante de tercer año que se llama Tiziana, que hoy nos trae su película. ¿Cómo andas, Tiziana?
Muy bien, gracias por tenerme acá.
Gracias a vos por venir. Y Tiziana es una de las chicas que contagia en el sentido de hablar de cine en los recreos, ¿no? Siempre que lo poco que nos conocemos, que nos pudimos cruzar, hablamos de película y con mucho entusiasmo.
Sí, yo me acuerdo que habíamos hablado por primera vez, me parece, que yo estaba en clase de geografía y que vos habías venido para reemplazar a mi profe Claudia de geografía. Y yo tenía un dibujo que yo había hecho inspirado en un dibujo que había hecho Tim Burton para su ex esposa Elena, y que yo lo había pintado y dibujado tal cual como estaba en el dibujo de Tim Burton, y vos lo habías visto, ¿no? Y vos me habías preguntado sobre eso.
Yo dije, acá hay alguien que le gusta el cine, por lo menos. Yo tengo el detector, ¿viste? Entonces, claro, y a mí también me gusta, y entonces me prendo, ¿viste? Enseguida te empecé a hablar, che, bueno, bárbaro, y tenemos un programa, ¿y por qué no venís a recomendar una película? A mí me gusta mucho Tim Burton, así que de cualquiera podemos hablar. Le dije a Nacho, bárbaro, me dice. Y así hasta hoy que podemos hacer este programa. Para que vengan más chicos, chicas, compañeros, vecinos, los que quieran recomendar. Por ahí lo que podemos hacer, Nacho, es pasar el teléfono. Vos tenés más lo de las redes y todas esas cuestiones.
Sí, sí, como dijo Silvi, si quieren venir, como dijo Tizi, a recomendar alguna peli, no hace falta que sean estudiantes, pero si lo pueden hacer mandando un mensajito al 11-3508-3673, 11-3508-3673. Ahí pueden mandar mensajitos recomendando una peli, nosotros podemos recomendarla, o venir como dice Tizi, que es lo más interesante porque se da una charla y nos cuentan eso y nos contagian por qué le gustó tanto esa peli.
El programa, bueno, viernes 7 de la tarde, pero también lo pueden encontrar en YouTube. La semana pasada no pudimos realizar el programa por cuestiones personales, así que van a verlos, escuchar, mejor dicho, anteriores programas. Pueden también hacer algún comentario, lo que quieran, ¿no? Ahí en nuestro canal de YouTube, ¿no?
Claro, porque por la REC sale todos los viernes 17 horas, por Radio REC 89.5, sintonizando en el dial. Y si no, a la misma hora sale por YouTube y ahí es esto, ¿no? Lo escuchan la cantidad de veces que quieran.
Ahí estamos, entonces. Dicho esto, bueno, nos queda presentar la película, ¿no? La película elegida. ¿Querés contar cuál es la peli, Tizi?
Bueno, hoy la película de la cual vamos a hablar es la película de Tim Burton, El extraño mundo de Jack, un gran clásico de Tim Burton.
¡Hay ovación! ¿Viste? Se escucha de fondo la música. Mira, para los que son muy, muy, muy cebados con toda la filmografía de Tim Burton, esta es una película de culto. Es una de las películas que más uno quiere ver y ver varias veces, ¿no? Un dato, pero cortito, ¿no? Para que vos sigas con la presentación. Yo contaba que hubo estudiantes de la escuela en una época en donde había mucho, mucho merchandising de cosas que venían con las mochilas, con las cartucheras, con las carpetas, obviamente, ¿no? Con la ropa. Pero todo lo que tiene que ver con Jack... fue furor hace pocos años,
Sí.
Entonces, bueno, eso digo como para tener en cuenta que no es cualquier película la que les vamos a recomendar hoy en este programa.
Claro, y encima la película es de 1993, del año de 1993.
Del año y... Yo ya había nacido.
El tigre que hace miles de años.
Sí, sí. Desde ese año, y donde Burton ya tenía alguna que otra película en su haber, pero bueno, no de las que quizás más lo hicieron, uno de los que más grabó del 2000 para acá, o como vos contabas, de la señora Helena Bonham Carter, que fue una de las protagonistas del 2001 a la fecha, prácticamente,
sí,
¿no?
Y más que fue su esposa.
Y fue su esposa, claro.
Y
claro,
tuvo hijos con ella.
Ajá,
me parece que tiene un nene y una nena.
Ajá. Tim Burton, volvemos a enmarcarlo, ¿no? Es un tipo que puede escribir, que puede grabar, que dibuja, es un genio, digamos, para todo lo que tiene que ver con el lenguaje del cine, pero a la vez tiene un estilo súper propio, me parece que...
que cualquiera lo puede reconocer.
Tal cual, que cualquiera lo puede reconocer, y eso no es tan fácil, eso no es tan fácil para un director.
Un estilo tan atípico, tan original, tan oscuro.
Oscuro, sí, desde la música, desde la construcción de los personajes y los actores que lo llevan adelante. O sea, arma todo como uno, vamos a decir, como un mapa de su cabeza y cómo eso es representar una película, y eso es constante. Entonces uno por eso tiende a reconocer sus películas, aunque sean disímiles, pero tienen algo siempre en común. Eso se logra con haciendo muchas películas y teniendo siempre, obviamente, como una idea clave, ¿no? Para llevar adelante desde lo estético y desde lo narrativo, ¿no?
Sí.
Sí, es interesante esto de ponerte una, tener como saber que un director tiene una película y la puedes reconocer solo con mirarlas. Y decís, che, esto ya sé, me parece que más es Tim Burton esto, ¿viste? Esto, los colores, la fantasía y demás. A mí una peli que me gusta mucho de Tim Burton es Big Fish. Esa me encanta, esa peli.
2003. Sí. Esa es de la que yo decía, del 2001, porque es como que uno dice, bueno, tenés décadas, ¿no? El tipo empieza a grabar en los 80, pero empieza a trabajar para Disney, ¿no?
Sí.
Es decir, es esto de que es animador y era un bocho, digamos, ¿no? Un tipo muy creativo. Empieza con sus primeros cortos. Hablábamos en recreo, ¿te acordás de Vincent?
Sí, y de Beetlejuice también.
Y de Beetlejuice, que ahora tuvo una
secuela,
vamos a decir, claro. Como una segunda parte, ya algunos protagonistas muy, muy grandes. Esta peli que dice Tizzy, Beetlejuice, es de 1988.
Sí.
Es una película de las primeras, digamos, de Burton, ¿no?
Sí.
Esa como director. Tiene algunas más, estas que son también como muy reconocidas, ¿no? Como El joven manos de tijera, por ejemplo,
sí,
con Johnny Depp, ¿no? Del 90. Y de ahí en más hace algunas películas que me parece que lo buscan a él en tanto cómo desarrolla los personajes y cierta magia, pero que quizás no tienen todo el control, vamos a decir, ¿no? De toda la película. Y estoy hablando de dos películas muy, muy puntuales. Y que uno dice, mirá, el tipo este hizo Batman, sí. Batman 1 y Batman 2, el Batman que hizo con Michael Keaton.
Sí.
Michael Keaton es uno de los personajes de Beetlejuice también. Es como de esa época, grababa bastante con Michael Keaton. Bueno, el Batman 1 y el Batman 2 son de Tim Burton. Es decir, lo dirigió Tim Burton y viene de toda una historia... del cómic, digamos, ¿no? Batman no es un personaje creado por Burton, pero le agregó como un costado a la ciudad gótica que bien, bien quizás burtoniano, ¿no?
Sí.
O el Guasón, o el Pingüino, o Gatúbela, el mismo Batman que construyó con Michael Keaton, me parece como bastante importante. Una de las recomendaciones, así al costadito, digo yo, ¿no? Con la central en la del día de hoy es El extraño mundo de Jack, pero esta es como para ir teniendo, vamos a ir picando así, como las películas que nos acordamos también de
claro, lo que tiene para mí en relación al extraño mundo de Jack como cierto antecedente, porque venía haciendo esto de lo de stop motion, que supongo lo vas a decir después, pero hay como cortometrajes que son muy buenos. Está Vincent, se vieron ese cortometraje, creo que es del 82.
Sí, sí.
Tiene así
es el primero, digamos.
Sí, sí, muy copadas en relación a...
Después está Frankenweenie.
Ah, sí.
Que es la película esta del niño al cual se le muere el perro que termina siendo atropellado por un auto. porque él, a él estaba jugando béisbol, y él agarra el bat y le da la pelota. La pelota cae en la calle, el perro se escapa, va a la busca y un auto lo atropella, y el niño trata de revivir a su perro entre medio de lo que aprende en las clases de ciencia.
Uh-huh.
Estadounidense, obviamente, porque acá no te enseñan con ranas. Quiero creer que no.
Está re bueno esto de que remite mucho a la infancia. Uh-huh. Y a la vez tiene una manera de narrar que yo creo que es para todo público igual, ¿no? Pero uh-huh. que identifica mucho a un público muy, muy joven. Eso es muy importante, me parece, que siempre en esto de que es medio un niño, ¿viste? Tiene la cabeza como de un niño, sí. Chabón, ¿viste? Bueno, estamos como narrando algunas cuestiones. Un dato también que hace a la creación, digamos, de esta película, que la que estamos escuchando de fondo es la banda sonora, El extraño mundo de Jack. Bueno, él es el creador de la historia, es decir, nace de un poema que escribió por estos años que hizo Vincent, por el 82 más o menos, nace sí. de un poema que él escribe, piensa un poco más la historia, pero no tenía presupuesto, es como que no empieza a llevar adelante ese proyecto, y sí aparecen estos que dijimos antes, ¿no? Aparece Beetlejuice, aparece el joven Mano de Tijera, aparece Batman, bárbaro, bueno, va por ese lado. Empieza a ganar mucho prestigio.
Claro.
Pero a la vez, él no iba a dirigir esta película, El extraño mundo de Jack. Llama a otro director, que es un director que no hizo muchas pelis, que es Henry Selick.
Sí.
¿Sí? O sea, es una creación, El extraño mundo de Jack, de Tim Burton, pero que no dirige. Son pocos los casos estos, ¿no? Donde solo produce y no dirige. Pero si uno ve las películas y ve El cadáver de la novia, por ejemplo, es una peli del 2005, muchísima reminiscencia del extraño mundo de Jack, desde la construcción de los personajes, digamos, cómo se los ve, flaquito, con la cabeza muy grande, con los ojos muy grandes.
Con el cuerpo finito y los ojos así
saltones,
con...
¿no?
Saltones, ¿no?
Muchísimas similitudes.
La nariz chiquita, que hay que recalcar otra. Eso, de que todos los personajes de Tim Burton tienen esta peculiaridad de que tienen la nariz así como si fuera un tobogán, pero re chiquitita, como si fuera un personaje de anime que le dibujan el triangulito nada más.
Están todos esos detalles sí, pequeños, ¿no? De
que hacen al estilo de claro. Tim Burton tan original y tan... Y tan, si lo podemos decir, tan reconocible, como si fuera una palabra.
Y a vos que, por ejemplo, te gusta dibujar, ¿no? Mm. Pues pienso eso, como cómo te flashean esas imágenes de esos personajes, ¿no? Que yo imagino que el tipo, incluso Tim Burton, como sabe, bastante dibujo y animación, ¿no? Ahora vamos a hablar de esto de cómo es lo de stop motion, pero imagino que también atrae esto de cuando uno dibuja, cuando ve esos como exponentes en la pantalla, ¿no?
Sí.
De esos trazos.
El otro día yo estaba en clases, estaba, perdón que le dije, estaba aburrida.
No digamos de qué materia, no pasa nada.
Por favor, no. Amo a todos mis profesores, les mando un saludo a todos. pero yo estaba aburrida porque ya había terminado todo, no era que no estaba haciendo nada. Y tenía una hoja y me puse, y vi a una compañera y me vino a la imagen como si fuera las manos de un demonio, así con las uñas bien largas y todo eso. Y yo, lo primero que se me vino a la cabeza es esta compañera que yo la veo y la respeto mucho. Y que la... Digo que la respeto mucho porque puede ser que este dibujo sea un poco fuerte, pero yo la había dibujado a ella con la boca abierta y con las manos del demonio abriéndole mal la mandíbula de lo que ya estaba abierta. Entonces sí, tengo... Igual yo me crié con una infancia pura, de cine puro, tipo como Los Locos Adams. Claro. Y que
esa... Donde está ese terror con comedia, digamos, ¿no?
Claro, humor negro.
Claro, exactamente. Exacto, así podríamos resumir un poco parte de lo
claro.
que es esta peli, ¿no?
Sí.
Esta animación en el año 93 era bastante reciente en el sentido sí. de ver películas así, con esta forma que es el cuadro a cuadro, ¿no? A eso le llamamos stop motion. Y fue nominada la peli para, bueno, los premios Oscar, que son como sí. los premios más grosos de Hollywood, en el sentido de la academia que ellos sí. le dicen, ¿no? A todo lo de mayor grado de producción y de masividad.
La
¿no?
profesionalidad.
Sí, sí. Y bueno, y tenía que ver con que era una animación atípica y muy bien desarrollada. Entonces, claro. Bueno, después eso un poco lo perfecciona, creo yo, en esto que decía El cadáver de la novia, con los colores incluso, y los movimientos mucho más fluidos, ¿no?
Sí, claro.
Pero bueno, es eso, es un cuadro a cuadro desarrollado de manera casi como vos tenés que pensar en maquetas,
sí.
Tenés que pensar en como si fuesen, que vos movés los cuerpos, ¿no? Como si fueran marionetas, sí. Y eso lleva muchísimo, muchísimo trabajo. Además tenés que después, obviamente, ¿no? Esos son muñecos que están ahí, pero ninguno habla, por lo cual que después todo lo que es el doblaje de... no es el doblaje, es las voces de esas acciones, ¿no? Estás doblando otro lenguaje, sino que le tenés que poner lenguaje. A eso tenés que, justamente, animar eso que se está, ¿no? Que,
sí,
que
es quieto. Y escuchen esto. Y consta de que nada más que menos de 100.000, 10, o sea, 110.000 sí. Fotogramas. La película.
¿Toda la película?
Sí. Toda la película.
110.000 fotogramas.
Con una camarita, con diferentes camaritas de fotos que una persona iba moviendo. Y de hecho, para hacer estas películas se necesitan diferentes caras.
Sí.
Porque hacen como esta maqueta, como vos decís, y los personajes como en tamaño mini. Y les hacen la cara aparte, las manos aparte, como si fueran un juguete.
Sí, sí, sí.
Y van, les sacan la cara, le ponen una cara, les mueven los dedos, les mueven las manos, le mueven todo.
Es súper artesanal.
Claro.
Acá lo practicamos, de hecho, también en la escuela, esto de poder armar nuestros stop motion. Y algunos que otros trabajan con todo lo que es el stop de muñecos. Y es súper dedicado, ¿no? Te tenés que...
Sí.
Esforzar en el sentido de que esos movimientos queden bien, que no sea ni de más ni de menos, ¿viste? Y,
sí.
Y está bárbaro porque después cuando ves el resultado, engancha también, es divertido ver
sí.
Ese tipo de movimientos.
Claro, aparte, darle acción y vida, ¿no? Eso.
Claro. Aparte de la inspiración para esta película vino del paso entre Halloween y Navidad, que es algo lógico que todos podemos ver en la película.
Sí.
Y así como las historias clásicas navideñas, por ejemplo, el Rodolfo el Reno.
Uh-huh.
Y también hubo algo que le pasó a Tim Burton, que cuando él era chiquitito, era un garbanzo, como por así decirlo, le tenían 6, 7 años, andaba con él de la mano con su madre por la calle y vio una tienda de decorativos de Navidad siendo reemplazado por los decorativos de Halloween.
Claro, aunque, que viste que arranca el primer, sí. La primera secuencia es eso, es una calabaza, que cae una bolita y ponen una calabaza.
Claro, sí.
Juega con todo lo yankee también, ¿no? Que es esto de el culto a la Navidad y el culto a Halloween, ¿no? Este del el día, ¿cómo se llama? El día de brujas, Halloween,
sí,
¿no?
Sí, el día de brujas se lo puede decir o el día de la... Sí, de Halloween, se le puede decir, o el Día de las Brujas.
De las Brujas, sí, porque creo que es 30 o 31 y después viene esto de más de lo religioso, el 1
claro.
Y el 2, que es el Día de Todos los Santos y Todos los Muertos.
Claro, y cabe recalcar que, no sé si saben, que el 30 y el 31 de octubre se hacen conciertos por el aniversario de esta misma película.
Ya fue Halloween, ahora
claro,
es por la película.
Claro, vamos. y que se hacen conciertos, va un montón de gente... yo he visto videos de gente que van adolescentes, señores de mayor edad, y van como artistas juveniles, y tanto como los propios actores de la película, a cantar canciones propias de la película. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Invitaron hace unos años a Billie Eilish, la muy
sí,
conocida
sí.
Billie Eilish, para hacer cantar la voz, cantar. Las canciones, hacer de Sally,
ajá.
Vestida como Sally, maquillada como Sally, aunque ella no tenía una peluca pelirroja, pero se la ama igual, se puso toda el alma en su voz, es tan angelical, que se parece a la de Sally un poco, y a la gente le encantó esa interpretación de Billie Eilish como Sally.
Sí, hay un montón de bandas, yo veía ahí, creo que es Rage Against the Machine, Marilyn Manson,
sí.
Korn, habían hecho versiones de esta banda sonora, que es lo que estamos escuchando. Lo que estamos escuchando de fondo es la banda original de la peli, pero después esto de que es de culto hace que, nada, esto, che, yo quiero hacer esta versión, y después en el compartir, como decís vos, en la festividad,
claro.
¿No?
Sí.
O sea, se fue, si querés, no sé si lo habría pensado así Barton, que una película tuviera esa trascendencia y ese de venir en el sentido de que cada uno pudo tomar algo de la película y lo va como rehaciendo, ¿no?
Sí, y cabe aclarar que hablando de títeres, Se usaron más de 200 para representar a todos los personajes de la historia.
Mirá.
Más de 200
personajes. Bueno, porque claro, porque hay un montón de...
Claro.
Porque, bueno, Sally y Jack, ahora lo contamos si quieren en el próximo bloque, más hablando de la historia de la peli, son dos de los personajes justamente protagónicos, pero después hay un montón de cosas que se mueven.
Los Drácula.
Claro.
Como hay también que le decían los chupasangres.
Sí. Los que están escuchando, estamos recomendando El extraño mundo de Jack. También se la llamó Pesadilla antes de la Navidad.
Claro, esa es la traducción del inglés al español.
Acá entonces se le habrá puesto en Latinoamérica El extraño mundo de Jack. Jack también, así lo tenemos como la película de Jack. Y los actores, el que hace de Jack es Chris Sarandon y Catherine O'Hara es la voz de Sally, ¿no?
Y cabe recalcar que Danny Elfman también, aparte de hacer todas las canciones de esta película, cantó cada canción que Jack Skeleton cantaba, pero era porque el actor de Jack Skeleton no sabía cantar.
Claro.
Y yo creo que es muy difícil aprender a cantar en el medio de una película, y entonces Daniel Elfman puso su alma en cada canción de Jack Skeleton y nos dejó esta infancia tan llena de canciones tan icónicas.
A vos te encanta la banda, claro, sonora, aparte sí. Siempre estás como cantando parte de la banda sonora. Es re pegadiza. Estaba pensando también como a veces te gusta la voz de un actor, decís, che, este es buen actor, te Sarandon es grosso, pero el chabón habrá dicho, yo lo hago, está todo bien, Tim. No me pidas que cante. Y después esas cuestiones, bueno, se van solucionando. Me parece que está bueno. Podemos escuchar un tema. Si quieren, como para cortar este bloque, vamos a escuchar un tema de la banda de la peli. ¿Cuál íbamos a poner? Así ya lo presentamos. Uno que bajamos. Vamos a poner uno. No, porque tenemos... No quiero adelantar el del final, pero teníamos uno para... ¿El de Sally era? El lamento de Jack, ahí está. Tenemos el lamento de Jack. Los dejamos escuchando ese tema y enseguida estamos volviendo con más sobre esta película.
Que soy un tipo singular, un talento por demás sin igual. Si se trata de sustos en la oscuridad, nadie hay que me pueda derrotar. Basta una pequeña dosis de mi encanto fantasmal y hasta el más valiente hago correr. Con tan solo mover una mano esqueletal, he espantado a mil guerreros a la vez. Mas año tras año todo sigue igual, y ya estoy cansado de tanto espantar. Y yo, Jack, el rey de aquí, ya me cansé de vivir así. Dentro de mi huesudo interior, vacío estoy, vacío voy, y debe haber alguna razón. Yo debo hallar la solución. Soy un profesional del espanto infernal y ni un ser hay que aguante mi faz. No hay en todo el planeta quien conmigo se meta. Mi leyenda no morirá jamás. Y siendo yo un muerto, mi cabeza desprendo y recito a Shakespeare en versos. Ni hombre ni animal me puede imitar con la furia de mis gritos y mis gestos. Mas ¿quién va jamás a comprender que este pobre rey, quien dictó la ley, se cansó de reinar. Si pudieran entender, podría renunciar. Si pudiera ser. Hay un vacío aquí en mi interior, en busca de un qué sé yo, poder y honor. No quiero ya más, con eso no se apaga el dolor.
Si te gusta el cine y querés recomendar tu película preferida, acércate a REC o comunícate a través del teléfono 11 35 08 36 73. In your neighborhood, who you gonna call? Volvimos, estamos acá hablando de cine con Tizi. Muchas gracias por venir nuevamente, Tiziana. Bueno, nos queda contar, porque el que dice, ya me dijiste todo sobre Tim Burton, pero ¿de qué trata la película? Bueno, claro, vamos a hablar un poco de eso.
De eso es lo que queremos más saber. Y yo como fan de esta película tengo un honor de desarrollar como esta parte de la historia. Uh-huh. Todo empieza en este, si lo podemos decir, en este mundo de todas las festividades, incluido Navidad y Halloween y San Patricio, el día de, bueno, como decíamos en mi familia, el día de los borrachos.
sí, no me vengan con santos ni para tomar.
Claro, y en esta película se desarrolla en el mundo de Halloween, en el cual el rey de este mundo se llama Jack Skeleton y lo avalan como si fuera un rey de verdad. Y él da todas, él ayuda al alcalde con todos los planes para planificar un perfecto Halloween, hasta que él se siente vacío, se siente como que a él le falta algo, y caminando por el bosque de este, como este reino, le podríamos decir, de su reino,
sí,
del cual él no se sentía satisfecho, se encuentra con un bosque iluminado por un, como por un amanecer, y se encuentra puertas con diferentes logos, el trébol del famoso trébol de cuatro hojas, un gallo, una gallina, que podría representar como otra festividad, el huevo de Pascuas, y entre otras más está el de Halloween y el de la Navidad, en el cual él abre la puerta y como que les dice, uf, y lo absorbe al mundo de esta festividad tan adorada por los niños. Y al caer en este mundo y se encuentra con Santa Claus, llega al mundo de la Navidad, se encuentra Santa Claus, va a Navidad con todas las cosas que él había agarrado del reino de la Navidad, y él lo presenta a Santa Claus como Santatroz. Santatroz. Y la gente de estos monstruos de Halloween no habían entendido bien de lo que se trataba en la Navidad. Habían entendido como que dentro de las medias de Navidad iban a haber monstruos, chupasangre, víboras y todas esas cosas horripilantes. Pero como él dice, ellos no entendieron lo que significa la Navidad. Entonces vamos a hacer la Navidad para nosotros. Entonces el plan de Jack es apoderarse, si lo podemos decir, de la Navidad, hasta que Sally le da un parate y le dice, yo con esto no puedo, y le dice Jack, sí, a vos te necesito porque me tenés que hacer el disfraz de Santatroz, pero a mí me falta algo, yo siento que a mí me falta algo. Entonces cuando lo mandan a secuestrar a Santatroz, que secuestran al pobre conejo de Pascua, secuestran a Santatroz y le roba el gorro diciendo, esto era lo que me faltaba. Y ahí es cuando se apodera toda la Navidad pasa por el mundo, por nuestro mundo, y en vez de dar regalitos bonitos a los niños, deja como unos patos con hoyos saliendo sangre, con los ojos ensangrentados y con los dientes todos chuecos. Después
eso da miedo o da risa para los que están escuchando en sus casas.
Y también
eso es miedoso, o sea, para los que no les gusta, uno dice, ay, pero qué es una película de terror esta, ¿qué?
Es infantil y musical.
Exactamente. Esto que está describiendo Tiziana no te va a atemorizar, no te va a meter abajo de la sábana, no vas a querer salir, o sea, no te va a pasar eso, sino todo lo contrario, ¿no? Me parece,
claro, sí.
De poder divertirte de eso.
Sí, y a un niño le habían regalado un Drácula que volaba y se daba la cabeza contra la puerta de la habitación del niño para que lo deje entrar. Anda a saber qué cosa le quería hacer al pobre niño. Pero después Santa Claus recupera la Navidad y Jack Skeleton termina arrepintiéndose de haberse apoderado de la Navidad, diciendo, yo soy el rey del Halloween.
Sí,
yo
sí.
Voy a hacer Halloween otra vez.
Viste que hay cine que se hace por momentos y épocas, por ejemplo, las películas para Navidad, las películas para Halloween y
claro.
para festivales. ¿Esta película es más para Halloween o para Navidad? Porque no sé, hay como un debate ahí, ¿no?
Sí, bueno, se puede ver en cualquier época del año, pero lo más recomendable, yo diría como fan, es verla en Halloween.
Halloween.
Porque es donde empieza esta icónica canción de esto es Halloween.
Pero no cualquier Halloween.
Pero no cualquier Halloween, el original Halloween, ¿no? Un Halloween bien.
Está bueno que lo critique, arriba. Pero posta que critica toda esa sociedad.
Claro.
Que también está recontra plagada de la nuestra, ¿no? O sea, porque nos metieron un poco todas esas fiestas, ¿no? Esos cultos, esas cosas. Está bueno, está re bueno eso.
Sí, y hay veces que yo la veo en Navidad, una pequeña escapadita viéndome El extraño mundo de Jack.
¿Cuántas veces viste esta peli?
Y infinitas veces.
¿Infinitas?
Aunque podríamos decir un número exacto, desde mi infancia la he visto unas 10 veces, pero hace poco la vi de vuelta y sumando los números... Muchas, muchas veces. Y también una preferida mía y de toda mi familia, El cadáver de la novia, aunque es una película muy triste, es muy icónica a la vez.
Uh-huh. Recomendamos de Yapa entonces también El cadáver de la novia. Quedan poquitos minutos, quizás ya estamos cerrando este segundo bloque. ¿Qué nos queda por decirle al oyente que quizás nunca vio una película de Tim Burton y va a empezar por esta película?
Claro. El extraño mundo de Jack, por ejemplo, esta película. Después Frankenweenie, si podemos decir.
Ese sería el orden de Tizi, sería eso. Empezamos
claro.
con esta, después Frankenweenie.
Ir picando cada película, aunque se dice que hay una línea de todas las películas, que es una historia que empieza desde Frankenweenie, después empieza con El extraño mundo de Jack y después...
Repite personajes, eso
claro.
es lo que tiene. Los Vincent, por ejemplo, que
claro,
es el del
sí.
corto, lo repiten Frankenweenie, son algunos de esos chicos.
Sí.
Y Edward, que es el joven manos de tijera, lo va a repetir también, como por ejemplo el gran pez, no solo porque se llaman igual, o sea, trata de buscar como un personaje madre y lo va repitiendo
sí.
en un sentido.
Y aunque podremos decir que hay gente que cree que realmente Jack fue Víctor del
cadáver de la novia.
Sí.
Claro.
Y que murió y que se transformó en el rey del Halloween.
Ya en otro capítulo hablaremos de uno de los actores más grosos, que me parece que le calza como anillo al dedo, que es Johnny Depp.
Claro.
En algún otro momento ya podríamos recomendar alguna otra peli de
nuestro
de
famoso
Barton.
Pirata.
Claro. Y el
hombre de las mil caras.
El hombre de las claro. mil caras, sí, de verdad. No, esto que vos contabas antes de los hijos y todo de Tim Burton, viste que creo que es padrino de uno de los hijos, ellos
sí.
se llevan bárbaro, escribieron juntos, en algunos casos hasta dirigieron escenas, Tim Burton y Johnny Depp, digo, vienen de mucho
Depp
vínculo.
Johnny Depp es un grosso, hay que decir.
Es un grosso. Tiziana, muchas gracias por haber venido, por participar de este programa.
Muchas gracias.
Seguramente con alguna otra recomendación más adelante podamos hacer un
sí.
segundo programa juntos.
Sí, yo no tengo ningún problema, es un placer estar acá con ustedes acá.
Genial total.
Con Nacho. Ustedes, con ustedes, aquí. Nacho.
Bueno, hay equipo, hay equipo.
Hay equipo.
Al equipo. Vale, al equipo.
Vale. Nos gusta el cine. Esto, de esto se trata este programa, Hablando de Cine, que como decíamos lo van a encontrar en la red. Lo van a encontrar este día viernes y además subido al canal de YouTube. Ahí lo pueden escuchar varias veces. Y bueno, y recomienden sí. Estos programas, porque también está bueno difundir que acá en la radio estamos haciendo estos tipos de ciclos, digamos, donde estamos participando toda la escuela, porque es eso, estamos divulgando lo que nos gusta, que es el cine en este caso. Cerramos con un tema que nos gusta también de esta banda sonora, pero versionado por Marilyn Manson.
La canción que van a escuchar ahora es This is Halloween, versión Marilyn Manson.
Vamos con todo bien arriba. Nos escuchamos la semana que viene. Hasta la próxima.
Adiós.
Chao.
Halloween, everybody scream.